con el ordenador delante de la pantalla, otro en el coche haciendo la L del Fortnite este, de, ¿no?, la celebración esta que hace Griezmann del juego este, el videojuego, desde el camión, y otro que se va a meter entre pecho y espalda un cocido, nos manda la foto mientras nos escucha en la cocina, que me acabas de dar la mañana, porque tengo un hambre que da calambre. Pero felicidades y gracias a todos, ya no envíe más fotos. Nos gusta poneros cara y saber que estáis ahí, que nos dais calorcito. ¿De qué estamos hablando? De Valverde, ¿no? Hablamos del Madrid un poquito. ¿Qué os pareció ayer, Carlos? ¿Siguen los brotes verdes en el equipo blanco o no?
Hombre, indiscutiblemente está mejor el Madrid, pero yo al final creo que la clave es la regularidad de los equipos. Entonces no se pueden lanzar las campanas al vuelo porque ayer estuviera mejor que otras veces. Para mí sigue teniendo un problema de solidez. Es decir, el Girona le hizo dos goles y le pudo hacer daño. Pero también es verdad que hay futbolistas que empiezan a subir su nivel y eso el equipo lo está notando, ¿no? Bueno, de Vinicius ya hemos hablado. Yo es un jugador que conozco desde hace dos años, desde que era titular con 16 años. Me sorprende muchas veces la gente que habla sin haber visto jugar a alguien. Y es un futbolista diferente, solo tiene 18 años. Hay quien dice ya no, es que no tiene, le falta definición. Tiene 18 años, es que hay que darle tiempo, es que ha llegado aquí de Brasil y siendo un niño. Entonces, Vinicius tiene algo importantísimo, que es el talento. Tiene talento, tiene calidad, tiene velocidad. Entonces, está en el Real Madrid. Esto no quiere decir que vaya a ser Messi, ni mucho menos, pero apunta a ser un grandísimo futbolista los próximos años para el Real Madrid. Con paciencia, claro, con mucha paciencia.
Yo he recordado lo que decía ayer Valdano también en la transmisión, creo que era con Miguel Ángel Román, que he dicho antes José Sánchez, y con Axel Torres en los comentarios, la transmisión de Bin. Yo les escucho a ellos, pero también tengo la opción, y también lo hago, de poner marcador en el audio de la transmisión de Bin. Y escucho Radio Marca a través de Bin, lo cual me mola mucho. Eso me ha quedado más juvenil, ¿ves? Pero decía Valdano precisamente lo que comenta Carlos, que con la frescura y la alegría que tiene, lo bien que le sienta la camiseta, que no le puede la presión de ser titular ahora mismo en el Real Madrid, contagia al equipo, contagia a la afición. Le falta, sí, concretar la definición, pero es que tiene 18 años. Vamos a darle tiempo, Nacho.
Hace muchísimas cosas bien, no lo hace todo bien, le falta esa definición.
Participó en tres goles, me parece, pero, ¿no?
Sí, sí,
penalti,
sí,
el pase.
Resistencia.
Sí, sí.
No, y es lo que dices, ¿no? Sobre todo que le ha cambiado la cara a un Real Madrid que estaba depresivo, que estaba sin ideas arriba, pues él es determinante, es muy desequilibrante, que al Madrid le hacía falta un jugador también de este estilo, ¿no? Un poco a la vieja usanza.
Pero no se puede poner todo el peso en Vinicius, es decir, Vinicius
no
va a tener partidos
no, pero
malos
ya se
seguro,
van recuperando.
Porque tiene claro una edad que es lo normal, que tengas dos partidos buenos, dos partidos malos, tú no puedes poner toda la carga del Real Madrid en un chaval de 18 años.
Por eso quería Solari que no se operase Benzema, ¿no? Porque para él es clave como referencia arriba, y Vinicius rinde mucho mejor, más, por lo menos en los partidos que hemos visto en el Madrid, en la banda, que
hombre,
que más
que no es
centrado.
Jugador,
¿no?,
de banda izquierda, sobre todo. Puede jugar por la derecha.
Lo
también,
que decías, pero la buena noticia del Madrid es que lleva dos partidos seguidos haciéndolo bien, que eso es noticia, porque este año yo creo que no ha hecho
Casemiro
dos partidos.
Casemiro ha subido su nivel también.
Casemiro ha subido su nivel. Modric ha vuelto Kroos.
Odriozola estuvo
ha vuelto
bastante bien ayer también.
Odriozola estuvo bastante bien, pero tuvo ese despiste en el gol, que defensivamente
tiene lagunas,
que mejorarlo. Y yo creo que en el momento eso, que los que faltan recuperen el tono, pues este Madrid va a ir cogiendo confianza y ganas. Y lo va a seguir haciendo muy bien.
Oli, ¿tú cómo viste al Madrid? Porque te quiero preguntar a ti, entre otras cosas, porque estás en Barcelona y porque yo he escuchado esta mañana a Sánchez, y claro, hablan de Jong, la maravilla de Jong, es un gran futbolista de futuro.
Bueno,
tiene
mucha gente no lo ha visto
¿sabes
jugar
por qué
aún,
te lo digo? Te lo digo porque, y no es una crítica, no es una crítica a Sánchez al que
lo mío es una crítica
respeto
a Sánchez
y atizo siempre que puedo. No, no es una crítica, es que me hace gracia y dice, no, ilusión al barcelonismo de Jong. Nos ha fastidiado. Y al madridismo, que muchos culés critican que hayan puesto el grito en el cielo de satisfacción por ver a Vinicius, la erupción de Vinicius, ¿le puede ilusionar Vinicius, Oli, o no? Porque ahora de Jong es la reencarnación de Johan Cruyff.
Eso es lo que decía Carlos. Mucha gente no ni conocía a Vinicius y ahora se llena la boca de hablar de él, y lo mismo pasa con De Jong. Una gran mayoría yo creo que no le ha visto ni jugar o le ha visto jugar muy esporádicamente. Hombre, yo lo poco que le he visto, tampoco le he visto mucho, he visto algún partido de Champions y me parece un buen jugador. Le vamos a ver ahora precisamente en esa eliminatoria contra el Real Madrid, ¿no? Pero yo creo que sí que es un buen fichaje. Es una zona donde el Barcelona pues está mirando al futuro con gente joven. Ya llegó Artur. No nos olvidemos que gente como Sergio Busquets pues ya tiene una edad edad y me parece un buen fichaje, ¿no? Pero luego hay que verlo en el campo y la competición española es muy dura y desde luego pues se tendrá que acoplar. Yo, respecto a lo que comentabas del Real Madrid, sí me parece que ha mejorado ostensiblemente, me gustó contra el Sevilla, no me gustó tanto ayer, pero sí que he visto cosas positivas, sobre todo el gran rendimiento de Vinicius, que actualmente es el jugador más en forma. Está muy bien Benzema, también creo que está haciendo una magnífica temporada. Va recuperando jugadores, Modric va más también, ayer ya volvió unos minutos Kroos, es decir, a muy corto plazo imagino que también volverá Bale, esos jugadores que tienen el dique seco. Y
ojo
desde
con
luego,
Bale, ¿eh? A ver si dónde lo meten
a ver
ahora.
Si juega, no juega. Yo creo que
pero,
va a jugar.
Pero
¿no?
Yo lo que creo es que al final el Madrid lo que hay que medirle es ahora tiene que enganchar una racha de 8 o 10 partidos,
sí, claro,
a gran nivel. Es decir,
que ahora empieza lo
yendo
bueno,
a más.
Carlos.
Lo que no vale es hago dos partidos medianamente decentes, buenos,
sí.
Y ahora que vaya a campo del Español, a Cornellá, y pinche. Eso es un poco la duda que yo puedo tener con el Madrid.
Sí, pero
que es la duda que nos ha creado todo el año.
Yo
es decir, que el
contigo,
Madrid en la Liga,
sí.
En la Liga ha sido un equipo, una montaña
plano.
Rusa. Es decir,
muy irregular, sí.
Una montaña rusa. Entonces,
estoy completamente de acuerdo.
Tienes
contigo.
Que llegar a campo del Español, ganar, tiene que ganar. Tienes que después jugar en Girona, tienes que certificar el pase, tienes que jugar después en casa, ya no sé a quién le toca y tal. Y después tiene un
Girona,
examen
creo
importantísimo.
Creo que Girona, que ha salido el horario y a las 12
importantísimo
el mediodía.
También, que es el partido contra el Atlético en el Wanda. Es decir, tiene que encadenar a 5, 6, 7 partidos. No digo que los gane todo, pero sí a gran nivel. Que los jugadores vayan a más. Y entonces diremos, el Real Madrid realmente está saliendo de la situación en la que estaba.
¿Es candidato o no es candidato?
Claro,
¿no?
Sí,
claro.
Carlos, pero si siguen semis, se van el Barça y el Atlético de la Copa del Rey, en la Liga no se descuelga del todo y llega la Champions con confianza y fuerza, a ver quién para el Madrid, ¿eh?
Bueno, es que esto es muy largo.
Sí, exacto, esto es muy largo y ahora empieza lo complicado, ¿no? Con este mes de enero tan cargado y
a
cuánto de vista la Champions.
Sigo pensando que el Madrid tiene carencias en la plantilla, que lógicamente cuando llegue la...
¡No me hagáis corrillos!
Lo duro va a ser difícil.
Va a ser bonita esa eliminatoria contra el Ajax, ¿eh? Sí. Ahí sí que ya el equipo tiene que llegar a un muy buen nivel, Carlos, Nacho, porque si no... Pues,
no, el Ajax juega muy bien al fútbol, ¿eh? Y
sí,
cuidado,
Lyon, amarilla.
Lyon está haciendo una Champions
muy
buena.
Muy buena,
muy
sí,
buena.
Señor, muy buena.
Tarjeta
jugando.
Roja.
Expulsado.
Bueno, vamos.
Por no hacer caso a la autoridad. ¿Cómo me gusta? Ríete, Andújar. Ribón, ríete. Por no hacer caso a la autoridad que disuelve este corrillo. ¿Cómo me gusta veros que empezáis y no paráis, pero además diciendo cosas con criterio y con sentido?
Lo único que reivindico aquí, Rafa, es que efectivamente De Jong me parece un gran fichaje para
el
Barcelona.
Estaba intentando despedir, ¿eh?
Pero Riqui Puig, del que todo el mundo se ha llenado la boca, resulta que para mí es un tapón para Riqui Puig.
Pues no está
otros.
Mal, no está mal. Luis.
Arthur, Riqui Puig, Arthur de Jong son al final tapones
es
para.
Es que yo sé que se enfadan algunos barcelonistas. Roja, para mí también.
Tarjeta roja.
También, para la Varga. Ya estamos todos expulsados.
Roja.
No te cebes tampoco, todos. Raquel. Digo, es que le duele a los barcelonistas cuando lo digo, pero el Barça hace tiempo que cambió la política esa de cantera
claro,
por
claro.
Cartera, ¿eh? Sin duda.
Hombre.
Pero bueno, Oli, gracias, un abrazo, profe.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias, institución.
Bueno, venga,
gracias, Carlos
González. Parece un mueble, no me fastidies.
Le dice institución y responde, que es lo tiene él asimilado, me gusta.
No, ya me lo estás diciendo,
lo es,
pues yo.
Carlos,
gracias, Carlos.
Venga, hasta luego.
Gracias,
adiós.
Gracias, Nacho.
Gracias a vosotros.
Que tengo muchas cosas todavía por delante, ¿eh? Por ejemplo, escucha a Lucas Vázquez, que me dicen que en ese acto publicitario, como que va a hablar, pues lo vamos a escuchar, a la voz de ya, al jugador del Real Madrid, después de hacer ese gran partido ante el Girona, con ese 4-2 en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey. ¿Escuchamos al extremo gallego?
Bueno, yo creo que lo que está viendo todo el mundo. Al final se le ve un tío con mucho desparpajo, muy vertical, que no tiene miedo a encarar, a ir a por el rival. Y bueno, yo creo que eso es lo que lo hace diferente al resto.
Le preguntaba por Vinicius a Lucas.
Hola, Lucas. Quería preguntarte, ahora mismo eres titularísimo en el Real Madrid, creo que todo el mundo lo da ya por hecho. ¿Qué ha cambiado en Lucas desde el principio de la temporada a ahora, más allá del cambio de entrenador, evidentemente?
Bueno, pues no lo sé. Como tú bien dices, con el cambio de entrenador, pues pasé a tener un rol más importante, a encontrarme mejor. Al final, un futbolista lo que necesita son minutos para dar su mejor versión y ahora mismo pues estoy disfrutando de esos minutos y estoy encantado.
Hola Lucas, ¿qué tal? Álvaro Montero, Deportes 4. Siguiendo un poco lo que dice Alberto, tú ahora mismo eres titular. Yo no sé si, como decimos nosotros, Solari no se casa con nadie, si crees que él es muy justo y si eso, si no se casa con nadie y es lo mejor que le puede pasar al Real Madrid.
Bueno, yo creo que así lo está demostrando con sus decisiones, sus alineaciones. Él está dando oportunidades a todo el mundo, está basándose en el rendimiento de los jugadores y eso yo creo que es bueno para todos porque nos hace estar alerta y estar al máximo para poder jugar.
¿Qué tal, Lucas? Por aquí, Isael Forner para Gol. Quería preguntarte por un muy buen amigo tuyo, tanto dentro como fuera del terreno de juego, por Sergio Ramos. Y ayer dijo una frase que me llamó bastante la atención, ¿no? Al final, los penaltis a Lopanenka expresan mi forma de ser y de sentir. Tú, que también le conoces, ¿cómo es el Sergio Ramos relacionado con ese penalti a Lopanenka para ti?
Bueno, yo creo que la frase lo resume bien. Él es un tío tranquilo, pero que en los momentos importantes, si hay que dar un paso al frente, siempre lo da. Y así lo está demostrando. Así que nosotros estamos encantados de poder disfrutar de él y que sea durante muchos años.
Aquí Lucas, Nacho de Andrés para La Sexta. Ayer otra jugada polémica con el VAR, ese posible penalti de Modric. ¿Cómo lo viste tú? ¿Crees que volvió a fallar el VAR o no?
Bueno, yo creo que el VAR es el primer año que lo estamos utilizando. Hay que darle tiempo para que no haya problemas. Y bueno, yo creo que hace que el fútbol sea más justo y hay que intentar potenciarlo entre todos.
¿Qué tal, Lucas? Muy buenas, Fernando Burgos, Onda Cero. Bueno, en la Liga os quedan 18 partidos y estáis a 10 puntos. Ayer Solari pues hizo rotaciones en defensa para dar descanso a gente, pero de medio campo hacia adelante. No sé si este año, en vista de lo difícil que se os está dando la Liga, no vais a priorizar la Copa y la Champions, si no sería una buena forma de hacer la temporada.
Bueno, yo creo que la mejor forma de afrontar la Copa y la Champions es haciendo un buen papel en la Liga. Al final, el equipo tiene que entrar en dinámica de buenos resultados, buen juego, como en estos últimos dos partidos. Y así es como se consiguen los títulos, ¿no? El cambiar esa dinámica, el jugar con intensidad, con ganas de ganar. Y vamos a afrontar las tres competiciones al máximo para intentar pelear por ellas.
¿Qué tal, Lucas? Mario Cortegana, de AS. Piqué dijo, después de perder contra el Sevilla, que si no remontaban en el Camp Nou, bueno, pues que otro año será. ¿Da la sensación de que al Madrid le interesa más la Copa que al Barcelona? ¿Es así?
Este año dicen eso, el año pasado era al contrario, ¿no? Bueno, yo creo que lo importante es ir a por todos los títulos, ir a ganar todo y nosotros queremos todos los títulos de la temporada.
Hola, Lucas. Miguel Ángel Toribio, de Radio Marca. Hola. En estos 5 meses de temporada en la que el equipo no ha estado bien, ¿os habéis cansado de decir que no lo den por muertos, el Madrid siempre vuelve? ¿El Madrid está de vuelta o es un poco pronto para decirlo?
Bueno, nosotros estamos ahora bien. Sí que es verdad que al principio de este año pues tuvimos un par de tropiezos que no se ayudaron nada. Ahora llevamos estos dos últimos partidos con muy buenas sensaciones y queremos continuar con ellas. Yo creo que es la línea a seguir del equipo y si seguimos así conseguiremos grandes cosas.
¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Soy Anton Meana de la cadena SER. Te preguntaba antes, Nacho, por el VAR. Uh-huh. Yo quería saber si te fías del VAR o si crees que necesitan una antena para ver mejor los partidos en Las Rozas.
Igual no le venía mal la antena elipse, va, del VAR. Bueno, yo creo que hay que fiarse. Al final tiene que ser una herramienta justa para el fútbol y vamos a confiar en ella.
¿Qué tal? Melchor Ruiz para la cadena COPE. Oye, quería preguntarte, al margen de la mejora que ha notado el equipo, clarísimamente a nivel individual y colectivo, ¿qué importancia tiene Solari en esta mejoría, en estos rendimientos, en esta línea de juego que está mostrando?
Pues yo creo que toda. Al final el míster es el que decide, el que tomó el timón del equipo y al final pues está haciendo que los jugadores, como tú bien dices, tengan mejor nivel individual y eso hace que el colectivo también se vea beneficiado y sobre todo que esto nos dure hasta final de temporada para conseguir títulos, que es lo que todos los madridistas queremos.
Hola, Lucas. Buenas. Juanma Sánchez de Radio Nacional. Según los datos de la Liga, eres el futbolista que más kilómetros recorre en cada partido, casi 13 kilómetros por encuentro. Quería saber qué significa esta estadística para ti, aparte de que acabas exhausto cada encuentro, y si es fundamental en la mejoría del equipo en los últimos partidos haber recuperado el tono físico. Gracias.
Bueno, significa que para ganar hay que correr. Yo creo que eso es un poco lo que estamos demostrando ahora, no solo yo, sino todo el equipo está muy implicado con ganas tanto de atacar como de defender, y al final pues ahí es donde los jugadores hacemos más kilómetros y donde si hacemos bien las cosas, pues cómo se ganan los partidos.
Hola Lucas, Andrés Luque para Onda Madrid. Quedan poquitos días para que se cierre el mercado de fichajes de invierno e imagino que bueno, equipos como el Barcelona se han reforzado muy bien, la temporada puede ser muy larga, puede haber lesiones en la plantilla. ¿Reforzarías alguna posición del Real Madrid en concreto? Gracias.
Bueno, sí que falta poco para el cierre del mercado. Yo creo que los mejores refuerzos son los que van a llegar ahora de los jugadores que teníamos lesionados, que vamos a poder todos disfrutar de ellos y tenemos una gran plantilla.
Pues ahí termina esa comparecencia de Lucas Vázquez después de un acto publicitario en el que ha participado el futbolista del Real Madrid. Voy a abandonar el fútbol, al menos por un momento. Me voy hasta Alemania. Hablamos del Mundial de Balonmano, donde España mañana se la juega si quiere tener posibilidades de estar en Tokio 2020, los próximos Juegos Olímpicos. Tiene que sellar su billete y, por tanto, acabar séptimo en este Mundial de Alemania y Dinamarca para garantizar su presencia en los preolímpicos. ¿Verdad, Jorge de Argel, amigo de Argel? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿verdad? Mañana partido clave para el futuro del balonmano español en esa lucha por la séptima y octava plaza del Mundial. Contra Egipto y bueno, evidentemente con eso, como bien dices, esa gran recompensa para el que finalice séptimo, logrando ese billete para los torneos proolímpicos y poder luchar por estar en Tokio 2020, cosa que no se pudo hacer en los Juegos de los pasados Juegos Olímpicos de Río, donde España cayó en un proolímpico en Suecia, tan solo se quedó fuera de esos Juegos en 2016 por un gol ante el combinado sueco.
Hay muchos seleccionadores españoles triunfando por ahí en muchos equipos. Seleccionadores que son entrenadores,
sí,
y técnicos triunfando en clubes también, pero justo, vaya por Dios, hombre, el técnico de Egipto fue campeón del mundo con los hispanos en 2005 y además le queremos un montón, a David Davis. Hola David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Abby.
Qué ganas tenía de hablar yo contigo y porque eres un profesional, tú mañana lo vas a dar todo con Egipto, pero no os podía dejar un poquito, David, mañana, que España quiere jugar esos preolímpicos.
Sí, no, bueno, a ver, está claro que ha sido una coincidencia un poco para nuestra mente y para nuestro corazón un poco mala, ¿no? Que con Egipto la verdad que han ido las cosas extraordinariamente bien, ha ido todo genial y ahora pues justo nos tenemos que jugar la clasificación, bueno, esta primera prueba de clasificación, ¿no? para el preolímpico, ¿no? Para estar tranquilos y para, bueno, marcharse del mundial pensando que se han hecho bien el trabajo, ¿no? Pero bueno, sí, va a ser un poco complicado, pero bueno, de todas formas España tiene un equipo totalmente diferente al que tengo yo con Egipto y sí, y hay está claro que hay muchísima diferencia. Nosotros no estamos al nivel de España ni mucho menos, aunque quisiéramos. Así que bueno, no sé cómo va a ir el partido, pero bueno, yo lo voy a afrontar como los otros partidos contra Dinamarca, contra Noruega, que son del nivel de España y no del nuestro, ¿no?
Es que te imagino, con lo que tú has sentido esa camiseta, con la gloria que nos diste junto con Juan Carlos Pastor, como seleccionador con el que charlábamos ayer, y el resto de tus compañeros que nos hicisteis campeones del mundo por primera vez en Túnez 2005, nos bordamos esa primera estrella en el pecho de campeones del mundo de balonmano. Es que te veo mañana equivocándote y saliendo a intentar rematar alguna jugada en la portería de Egipto, ¿eh? No llega a eso, eres profesional, ¿eh?
No, qué va, yo lo que estoy haciendo es hacer el mejor trabajo posible, claro, para mi equipo y el mejor papel posible es jugar al partido a ganar, como he estado haciendo durante todo el torneo. Que básicamente estamos aquí por eso, porque hemos sido bastante regulares dentro de que hemos ganado dos partidos y hemos empatado uno, y cuando hemos jugado contra los equipos europeos pues no hemos conseguido sacar un empate el día de Noruega, pero el resto de los partidos hemos ido siempre perdiendo. No nos hemos ido del partido, pero siempre hemos ido perdiendo y sin opciones de ganarlos, ¿no? O sea que bueno, pues y es la tónica, porque el equipo pues lo cogí a finales de julio, he entrenado solamente dos meses con ellos y el equipo todavía no está preparado para ganar a estos equipos, para lucharlos sí, para jugar bien a balonmano y tal sí, pero para ganarlo yo creo que todavía no estamos en ese nivel. La, esa es la realidad. Ya me gustaría poder ganarlos, pero la realidad es esa a día de hoy.
Pero aún así has hecho un Mundial con Egipto brutal, ¿no? Porque se ha clasificado tu selección en cuarta posición de tu grupo por mejor diferencia de goles, menos 6 que Hungría, menos 10, con quien habías empatado la primera fase, 30-30, y ambas selecciones, tanto España como Egipto, pues terminaron con 3 puntos, ¿no? Su grupo. O sea que va a ser un partido muy tenso para nosotros. Argel, pregúntale lo que quieras a David.
Bueno, lo primero toca darle enhorabuena, porque como se me puede corregir, pero después de haber ayudado a ser asistente en el combinado ruso, esta temporada también cogía pues el Vesprem ya con la temporada iniciada, y de repente, pues en su primer cargo como seleccionador, como primer entrenador de una gran selección, en este caso Egipto, logra uno de los mejores resultados del combinado africano en bastantes mundiales, ¿no?
Sí, bueno, pues el 2001, el mundial de 2001, Egipto quedó cuarto, y después a partir de ahí hasta no había vuelto a pasar del puesto número 12 hasta este campeonato. Y yo, bueno, yo siendo muy muy optimista, antes de empezar el torneo, yo quería llegar a la main round siendo muy optimista y siendo realista, ¿no? Porque la verdad es que si quería ser realista era imposible pensar en estar jugando ahora para el séptimo y octavo, pero bueno, lo que ha dicho un poco tu Rafa, ¿no? Que la regularidad del torneo es lo que nos ha dado poder al final que haya pasado hasta medio carambola cósmica y que estemos jugando ahora para el séptimo y octavo puesto, pero vamos, yo te digo que de los jugadores, yo estoy súper contento y estoy súper orgulloso de los jugadores porque han hecho un torneo increíble, hemos conseguido jugar todos los partidos, los 60 minutos dentro del sistema, no se han salido del sistema, bueno, a ratos sí, pero más o menos dentro del sistema de lo que hayamos de lo que hemos entrenado y lo que hemos preparado en la preparación de los partidos. Y es lo que nos ha llevado un poco a esa regularidad, no perder ningún partido de 10 ni de 14 ni nada de eso, siempre estar en el partido, siempre perdiendo, pero siempre dentro del partido, uh-huh. Y no tener ninguna derrota abultada, y es lo que nos ha hecho al final llegar porque por goles pues nos hemos clasificado por delante de Hungría, que tampoco están muy contentos, porque claro, estoy entrenando ahí al Vesprem de Hungría y justo sí. Se ha tocado también al mismo grupo y se han quedado por fuera por nosotros. Bueno, no es por nosotros, porque al fin y al cabo hay 24 equipos y vaya, también sería casualidad que nos echara la culpa a los equipos, ¿no? Pero bueno, sí que ha sido una coincidencia que hemos entrado los mismos puntos y ellos se han quedado fuera por goles. Así que bueno, al final ha sido así.
La última, Rafa, sí, Jorge, que sé que tiene que entrenar a las 4.
Ah, no, digo que ahora que no nos oye nadie, que nos chive mañana, no sé,
el equipo.
Los principales peligros de Egipto, el pivote, los extremos derechos.
Ah, no, de scouting.
El principal equipo de Egipto es que jugamos como un equipo. O sea, yo les dije al presidente cuando llegué que si conseguía hacer un equipo para de aquí a diciembre, que podríamos hacer algo. Por individualidades va a ser imposible, porque estos jugadores no son como los españoles, no juegan ninguno, ningún gran equipo de Champions, ni tienen la experiencia de jugar en ligas competitivas que todos los fines de semana tengan que jugar partidos súper complicados. O sea, tengo 8 ingenieros en el equipo, yo no había conocido tanto.
Bueno, te pueden ayudar a diseñar las jugadas, ¿eh?
No lo sé, pero vamos, es un equipo súper atípico. Entonces nuestra fuerza es que vamos a jugar todo el partido 60 minutos, vamos a jugar a balonmano y vamos a luchar, claro, eso sin duda. Uh-huh. Esa es nuestra fuerza. El resto, individualidades, pues bueno, pues cada uno tiene las suyas, pero no se puede decir como España, que tiene, si quiere jugar ellos, cada uno que juega el partido por libre, y nos pueden ganar igualmente. Nosotros no podemos hacer eso porque el equipo no está diseñado para eso todavía.
Uh-huh. Y la última, David.
Dime.
¿Esta selección española crees que es vigente campeón de Europa? ¿Crees que no ha tenido mucha suerte? Nos decía Juan Carlos Pastor que el sorteo nos ha penalizado, ¿no? El vernos con Croacia, después con Francia, el cruce con Alemania, que nos ha penalizado, que esta selección campeona de Europa en buena lid podía haber perfectamente haber acabado entre las tres primeras.
Sí, sin duda, sí. Con este equipo, el equipo está muy bien, está muy maduro, ya sabe conocer a todos a Jordi, saber lo que tienen que jugar, vas viendo los vídeos y están jugando como un equipo, por eso España también es uno de los fuertes de España, es que juega como un equipo, no tanto en ataque como en defensa, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y les ha penalizado eso, claro, están en ese grupo, que la fase de grupos era súper complicada y la main round era súper complicada, entonces claro, solo perder un partido a Croacia, hablando con Andor Sterlek, el extremo de Croacia, me decía, es que solo hemos jugado un partido malo y ya nos hemos bajado al quinto o sexto puesto, y bueno, pues eso es lo que ha pasado un poco a España, ¿no? Que solamente jugando un partido malo o perdiendo un partido, ya de repente te ves fuera de las medallas y no tienes tiempo de reacción porque todos los partidos son súper complicados. Bueno, ese es el problema de la competición. Nuestro grupo ha sido un poco más sencillo porque se podía perder podías perder un partido y medio, por decirlo así, ¿no? Sí. Y aún así tenías opciones de llegar. Bueno, ha sido más suerte que eso. Pero vamos, el campeonato ha estado bien. O sea, de España quizás no han estado a un nivel malo. Simplemente que pues han tocado el cuadro
ver si mañana estamos bien y acabamos séptimos, aunque la Egipto de nuestro amigo David Avís acabe octava. Eres hispano de corazón, mañana eres egipcio de profesión. Que te vaya muy bien a partir del domingo.
Y que tendría otra opción más, en el campeonato africano, para lograr que no estar en los preolímpicos. O sea que podemos firmar mañana.
Que no vayáis, que no vaya muy fuertes. Eso.
Y que luego en el campeonato africano logren estar en los Juegos Olímpicos.
No le metas en manos.
Y España, pase lo que pase, España va a entrar, porque ¿sí? Después que el que gane el europeo del año que viene, esa plaza, que va a ser uno de los siete primeros que están ahora, seguro, esa plaza va a saltar otra vez al Mundial, con lo cual al siguiente, y después si Brasil gana el Panamericano, que ha quedado noveno, otra plaza más, quiere decir que van a entrar hasta incluso Hungría, que ha quedado décima.
Gracias por animarnos, pero mañana tranquilito, David. David, seleccionador de Egipto, mucha suerte a partir del domingo. Un abrazo grande.
Un abrazo, David.
Cuídate mucho, amigo.
Chao.
Gracias, Jorge.
Un placer.
Que me voy, quedo publicidad desde ayer y rematamos la faena.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
¿Sigues creyendo que el golf es para ricos? ¿Que es un deporte elitista? ¿Que los palos son muy caros? ¿Que no hay campos de golf cerca de tu casa? ¿O que simplemente no es un deporte o que es muy aburrido? Pues entonces eres de los nuestros. En Bajo Par, en Radio Marca, te contamos toda la verdad del golf. Bajo Par, con Guillermo Salmerón. Radio Marca. 24 horas diarias de deporte.
Por 35 céntimos cada uno. Motivos para levantarse temprano todos los domingos, como por ejemplo, dar un paseo. 1, 2, 3, responda otra vez. Dar un paseo. Los churros para desayunar. Leer el periódico tranquilo. Escuchar a Javier de... ¿Cómo vas a escuchar eso? ¿No sabes que el domingo a las 11 Jesús Poveda te habla de motos, coches, rallies, karting en Marca Motor Competición de Radio Marca? ¿Marca Motor qué? Marca Motor Competición. Todos los domingos a las 11 en Radio Marca.
Pero, ¿entonces cuánto me llevo?
Diario de a bordo. El viaje durará 20 lunas. Y llevamos 20 marineros. El viento es favorable. El destino es desconocido, pero sabemos qué rumbo tomar. Para viajar, seguiremos el Paralelo 20. Paralelo 20. El programa de viajes de Radio Marca. Los sábados y domingos a las 9 de la mañana con Marcial Corrales.
Radio Marca.
Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte.
Rafa Sauquillo en Directo Marca.
Me quedan 2 minutos, pero voy a aprovechar muy bien, porque la cita del domingo va a ser de AUPA. Final del primer Gran Slam de la temporada. Domingo, 9:30 de la mañana, te lo contará Radio Marca en directo. Final, Rafa Nadal, Djokovic. Alex Tarrero, profe del ATP, profe de marcador. Hola, Alex, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Después de ver cómo está el serbio y cómo se ha despachado hoy a gusto en semifinales, va a ser un partido terrible, ¿no? Ante Rafa, al que hemos visto muy bien en todo el torneo.
Sí, sí, yo creo que este torneo es el síntoma, ¿no? La definición de lo que ha sido el tenis en los últimos 15 años prácticamente, ¿no? La aplastante superioridad de tres jugadores con permiso de Murray, que sería ese cuarto que estaba un poquito ahí, pero a ver, la aplastante superioridad de Nadal, de Djokovic y de Federer, ¿no? En distintos momentos y con distintos dominios, pero estos tres jugadores han marcado un escalón por encima de todos los demás. Y este, como te decía, este torneo no es más que el espejo de esta situación en la que hay unos jugadores, ahora mismo son Djokovic y Nadal, que están, no sé si un paso o un edificio por encima de todos los demás.
Hoy se ha deshecho Djokovic para meterse en la final de Lucas Puig del francés, 6-0, 6-2, 6-2, le ha dado una paliza. En 20 segundos, tu pronóstico para el domingo, profe.
Bueno, lo único pronóstico claro es que son los dos mejores jugadores del mundo actualmente, el mejor partido que se puede ver actualmente. Es difícil calibrarlos, no se han enfrentado los dos en mucho tiempo, estando los dos al mejor nivel, quizá desde aquel Wimbledon en el que yo creo que mereció ganar Rafa, pero se lo acabando llevando Djokovic. Por lo tanto, muy incierto, pero creo, sinceramente, que Nadal tiene más números de llevárselo.
Dios te oiga. Gracias, profe, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Alex Tarrero, profesor de ATP y comentarista tenístico en Radio Marca. Llegamos a las 3 de la tarde. Buen fin de semana ahora en la media. El último runner con Natalia Freire. Gracias, Daniela Clavo. Gracias, Raquel Valero. El lunes nos escuchamos. Adiós.